Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, ya en el aire aquí en Vehículos en la Radio. Señores, un abrazo. Gracias a todos por la sintonía. Tremenda la transmisión desde Orlando, desde esta feria. Un saludo a Oli Mato. Bueno, y agradecerle al cónsul Oli Mato, perdón, a Oli Mato, al cónsul Oli Mato y a todo ese equipo del Sol de la Mañana por esa transmisión tan extraordinaria y las oportunidades que se brindan y se dan para el comercio en la República Dominicana. Ya nosotros estamos aquí, estamos en vivo compartiendo con ustedes con todas las noticias y todas las informaciones hoy jueves en este espacio, y la verdad es que le tenemos muchas noticias que ayer no se la pudimos plantear, pero que hoy se la traemos ya fresquecita con algunos adicionales para ustedes. Recuerden que estamos en la más interactiva Sol 106.5 en toda la República Dominicana a través de todas las plataformas Sol FM. Usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play Sol FM y ahí está compartiendo con nosotros. Recuerden también que tenemos un WhatsApp, el 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Regístrese, grábenlo en su celular con el WhatsApp y nos escribe cualquier cosa que siempre necesite. En el WhatsApp, Paul Mansueto.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Y un abrazo de manera inmediata. Por ejemplo, en este caso, Gilberto Tavares me está escribiendo, Roberto Heredia, tengo a Julio Sosa, mi amigo Alejandro, Manuel Rodríguez, una cantidad de gente que está reportando sintonía a través del 829-630-1990, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Hoy jueves 13 de febrero, un jueves sumamente interesante, porque hay una cantidad de informaciones, noticias, novedades.
Lo que yo le tengo aquí,
tú trajiste un misil.
Tú
me dijiste, tengo un misil, déjame quitarle el sonidito al teléfono. Me dijiste que tienes un misil ahí. La verdad que hay una cantidad de informaciones interesantes que están sucediendo, como siempre, en este apasionante mundo de los vehículos.
Miren, amigos oyentes, con resultados. Estamos a 13 de febrero. El presidente Donald Trump tiene aproximadamente 23 días en el cargo con una serie de anuncios. Estoy hablando no de política norteamericana ni nada. Estoy hablando de las decisiones del Estado americano y el tema del sector de vehículos. Recuerden, vamos a darle para atrás del principio, vamos para que entendamos el contexto. A los que no, tal vez no sigan mucho el tema, tal vez no sigan el programa, han escuchado una serie de cosas, pero no siguen mucho tal vez el tema político, las decisiones económicas. El presidente Donald Trump, en su primer mandato, en el proceso de la campaña, siendo precandidato y luego candidato y luego ganó la presidencia en el 2016, fue que ganó la presidencia, si mal no recuerdo o me equivoco, en el 2015 y asumió en el 2016, creo que las elecciones fueron en el 2015-2016, pero para darle un punto, por eso le digo, no es un tema necesariamente de política, ni que lo que pasa con las elecciones en Estados Unidos, es un tema de las direcciones que se toman en temas económicos. Siempre habló y siempre abogó, y no lo hizo en su primer mandato, no fue tan tajante su primer mandato con el tema de la industria automotriz, hablando de la industria automotriz, y la necesidad de que Estados Unidos, siendo ya en aquel momento, todavía seguía siendo el país de mayor consumo de vehículos en el mundo. Si somos el país de mayor consumo de vehículos en el mundo, entonces, como país, ¿por qué estos vehículos que nosotros consumimos no se están fabricando en los Estados Unidos? Nosotros tenemos plantas, tenemos fábricas, tenemos todas estas cosas. ¿Por qué no somos el que produce esos mismos rubros que se consumen en este mercado? y tenemos nuestras propias marcas y otras marcas también, pero marcas norteamericanas que se van a mercados relacionados, a mercados como el de México, como el de Canadá, a producir para venir a vender aquí. Entonces, las inversiones, los empleos, la riqueza, todo eso, están fuera y deberían de estar aquí. Esa fue su campaña antes de lograr la primera presidencia. Enfatizó, habló de eso. Y él sabía lo que estaba haciendo, le estaba hablando a 54 millones de norteamericanos que de manera directa e indirecta viven de la industria automotriz o comen de lo que tiene que ver con el parque vehicular en sentido general. 54 millones de norteamericanos, para que ustedes sepan esto. No lo hizo en el primer mandato, en el segundo mandato desde que llegó, el tema arancelario, el tema de esto, la gente lo ha visto mal, el 25%, que México, que Canadá, que esto, que lo otro, con múltiples cosas, que no nos vamos a meter nosotros en esa conversación, sino hablando de la industria automotriz, que esto, aquello, lo otro, la gente criticando esto, tiene 23 días en la posición. 23 días, y aquí viene la bomba, Paul Maceta. Le tengo tres de hoy, hoy, informaciones de hoy, no de antes de ayer, de hoy. Número uno, Honda, ya anunciando, hoy presentó Honda sus resultados en Japón, hizo la presentación de resultados de su último desempeño del último cuatrimestre del año, junto con los avances del año, los resultados, esto, aquello, lo otro. ¿Y qué dice Honda? Honda, que tiene alrededor de un tercio de los de sus vehículos. Yo se lo decía, por ejemplo, en Canadá, la CR-V, yo le tenía el listado, los vehículos que se producen en Canadá, los vehículos que se producen en México creo que es la HR-V, que yo estaba diciendo, le estaba dando el listado de los vehículos que se producen. Honda dice, óigame bien, que está preparando las contramedidas para hacerle frente a los aranceles que está planteando el gobierno americano y con la seriedad que lo está planteando, de readecuar sus producciones o su línea de producción de vehículos en Canadá y en México para establecerse en los Estados Unidos. Primer resultado, Paul. Honda. Todos los vehículos que produce Honda en Canadá y lo produce en México, ¿a dónde es que lo compran? En los Estados Unidos. Y ellos haciendo un ejercicio arancelario y todo, y lo que puede significar esto, ya ellos están haciendo unas tácticas para que poder cambiar y hacer una mezcla de las plantas que tienen Canadá y México y establecerse en los Estados Unidos. Primer resultado. Óigame el impacto económico que tiene eso para los Estados Unidos. Segundo resultado, Volvo esta mañana anunció, Volvo recuerden que abrió una planta donde produce vehículos en los Estados Unidos, cerca de Charleston, ahí en Carolina del Sur. Esta planta se me olvida el sitio, la locación, pero ¿qué está planteando Volvo? Volvo ya está buscando un suplidor en los Estados Unidos, no en China. Recuerden que Volvo es de Geely, es un grupo automotriz importantísimo de China. No. Volvo ya anunció hoy que está buscando quién le va a suplir las baterías de sus vehículos eléctricos para comprarlas en los Estados Unidos con un suplidor norteamericano para que no le afecte en el impacto de la entrada, del costo de la batería, en los aranceles, y eso puede tener un impacto en el precio y lógicamente en los márgenes de beneficio. Segunda, hoy, eso es hoy. Honda para Estados Unidos, Volvo buscando empresas norteamericanas para comprar las baterías de sus vehículos eléctricos. Tercera noticia. Isuzu, oigan bien, Isuzu, después de años que se había retirado del mercado americano, e Isuzu que tiene una participación con la línea de camión, o sea, Isuzu lo que vende allá Y creo que eso lo hablamos incluso cuando...
Y Isuzu tiene un acuerdo con General Motors.
Con General
Motors. Para suplir los motores.
Le suple diesel, los motores General Motors, pero también Isuzu vende camiones en Estados Unidos. Hay muchísimos camiones Isuzu, de los N, de los Serie N, creo que se llama Isuzu. Ya Isuzu, no es que está planeando, no. En Carolina del Sur también está comprando, creo que es, o adquiriendo... déjame, le voy a buscar el dato de la cantidad de acres que está adquiriendo, bueno, en un parque industrial en Carolina del Sur, para que en el 2028 empiecen a producir los camiones, toda la división liviana comercial de Isuzu en los Estados Unidos, a causa del impacto que puede tener este tema arancelario. No hay forma, o yo no tengo forma ahora mismo, seguramente está la forma de cuantificar. Solamente estas tres decisiones de Volvo, de Isuzu y de Honda, cuantificar el impacto que tendrá positivo para la economía americana en términos de inversión, en términos de comercio y en términos de empleos. Por cada empleo directo, oigan este dato, amigos oyentes, porque esos planteamientos que se están haciendo no es para comprar menos arancelos, no, eso se calcula. Por cada empleo directo que genera la industria automotriz por un empleo directo, se generan 7 empleos indirectos. Uno directo, 7 empleos indirectos. Esa es la nomenclatura, porque uno directo que trabaja en una planta tiene 7 indirectos de todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, todo lo que tiene que ver los adicionales al tema, todo esto. Por cada empleo directo hay 7 empleos indirectos. Ese es el impacto que tiene. Estoy hablando no en contra de nadie, sino la visión que se está teniendo en esta gestión de los Estados Unidos para el tema de la industria automotriz y el por qué este tipo de decisiones que se pueden ver hostiles o en contra de las marcas, que no lo son, no son decisiones en contra, hostiles. No podemos tampoco renegar, claro que son hostiles, pero no es en contra de los fabricantes, no en contra de los fabricantes, es en favor de la economía de los Estados Unidos. Ahí ustedes tienen, amigos oyentes, 3 resultados. Eso es para que entendamos un poco a veces el tipo de decisión que se toma, que lo vemos concho, en contra de Latinoamérica, no es en contra de nadie, pero es en favor de ellos, vamos a decir así, del país, del gobierno, del Estado, son las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump. Agárrate de ese cajuilito, Paul, para que tú veas para dónde van las cosas. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Un saludo a Elías Barrera. Nos está viendo ahí en la página de Sol. La verdad que la página de Sol se ve increíble. Entren solfm.com para que ustedes vean el nuevo formato, vamos a decir así, de la página de Sol. Miren, recuerden que hoy vamos a estar tasando vehículos con Vladimir Tiburcio. El Curioso estará con nosotros en el día de hoy. Ya está en la cabina el Curioso. Recuerden que Dari Terrero más adelante también con nosotros en el programa, las noticias con Vero. Tantas informaciones que tenemos para ustedes que no se lo pueden perder. Ahí el máster también, ahí todo el mundo está el control completo disfrutando de este espacio Vehículos en la Radio. Pero ustedes, gracias a todos por la sintonía. Vamos con Paul.
Gracias, Hugo, como siempre.
Y mira, recordar, a ver qué es lo que tú vas a decir.
Recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio. Te noto muy contentito.
No, alíñate, viejo. No, que estamos muy viendo contento. Los resultados y no han pasado 30 días.
Sí, noto que tú
y
también.
Y eso, que yo no voy a hablar de otros temas, que no lo hablo porque no tienen que ver con vehículos.
Pero también, en cualquier momento tú hablas de eso. Mira, tú sabes que tenemos que necesariamente hablar, aunque han estado sucediendo muchas noticias, muchas cosas, porque la verdad es que el mundo ha estado recibiendo una cantidad de informaciones, de cosas que están pasando, y la verdad que este mundo, este apasionante mundo de los vehículos, no escapa de todo esto. Primero, porque el presidente está trabajando de manera directa con el hombre más poderoso o más influyente en el mundo a su lado, claro está. Pero esto no le ha traído muchos beneficios de manera particular a Elon Musk. Yo creo que de manera personal va a salir muy afectada. No quiero ser quizás un presagio de lo que pudiese estar pasando con él, pero no creo que al final, aunque las ideas y los desarrollos, las innovaciones y todo lo que él está haciendo a nivel mundial, va a repercutir de manera positiva, pero él de manera personal no creo que termine de manera muy favorable. Claro está.
Pero tú dices con sus empresas.
Claro, con sus empresas.
Bueno, Tesla. Bueno, más que todo con sus empresas, bueno, con Tesla, de todo lo que...
Sí,
todo.
Bueno, pero SpaceX va a salir a cotizar ahora, en este año, en la bolsa de valores también. Entonces, cuando esas empresas se hacen públicas, ya entonces automáticamente... Tú te recuerdas que a Elon Musk hicieron una asamblea para destituirlo, siendo el presidente de Tesla, que la gente dice, pero ¿cómo al dueño lo van a sacar? Bueno, que cuando las empresas se convierten en empresas públicas, ya no dependen de una sola persona. Recuerden el caso de Steve Jobs. O sea, es lo mismo. O sea, es el mismo panorama que se va a presentar al final con estas grandes empresas. Ya cuando tienen capitales tan grandes, ya no depende de la decisión de un solo hombre. Entonces, si tú me estás afectando o estás afectando la directriz de la empresa, lo que vota la mayoría es por... Tú sigues siendo el dueño, pero tú no eres la cabeza de la empresa. Y eso es lo que yo entiendo que va a pasar con la mayoría de empresas de Elon Musk, que ojalá cambie muchísimas cosas, pero no veo que él de manera personal pueda terminar bien. ¿Por qué lo digo? Nosotros hablamos aquí hace tiempo, hace un par de semanas, de lo que le estaba pasando en Canadá. En Canadá, todas las empresas que tienen que ver con él le cerraron el agua y la luz. Bueno, tú vas a decir, bueno, pero yo no sé qué estoy tomando... las decisiones. Claro está, pero tú estás al lado de la
de
persona.
De lo que me están afectando. De que o sea, esas decisiones me están afectando.
Claro, y además, acuérdate que el negocio con nosotros es privado, no está el tema político, pero como tú te has metido en política y me va a afectar, entonces yo te voy a afectar tu negocio. Hablamos aquí de que le habían cancelado un contrato de $100 millones con Starlink, que tenía Ontario de manera particular, la ciudad de Ontario en Canadá. Y se había amenazado con subir un 100% de arancel solamente a los vehículos de Tesla. Esto ha repercutido de manera directa en las ventas de manera particular, tanto así que en Europa, increíblemente, las ventas de vehículos eléctricos han estado incrementándose. Sin embargo, la gente de manera particular le está haciendo un boicot a la empresa. Muy delicado esto. Las ventas de Tesla en mercados que han estado creciendo, 30%, 40%, ha estado decreciendo. La única marca de vehículos eléctricos ha estado decreciendo, Tesla. Y ahí está lo que nosotros hablamos hace muchísimo tiempo. Un individuo como Tesla te puede subir como la espuma cualquier empresa, pero también por la forma, por lo que dice, por las decisiones, se pone, hay un hilo muy fino entre la determinación que tú puedes tomar como individuo haciendo un juicio de manera particular, personal, y poderlo apartar de la posición que tú tienes ahora mismo es muy difícil de hacerlo. Entonces yo creo que al final va a estar muy mal parada él de manera particular, no las empresas. Las empresas yo creo que inmediatamente ya, yo no creo que él no va a terminar este cuatrenio de frente a la marca Tesla. Anota lo que le estoy diciendo, que a él no, lo van él a sustituir.
Probablemente lo que pueda tomar una decisión es de acompañar al gobierno en una primera etapa y salirse del gobierno. Para él va, porque que lo del gobierno a él no sí, le renta más que Tesla.
Sí, bueno. Lo que pasa es que ya cuando tú tienes dinero, Hugo, ya tú dices, o sea, ya yo tengo dinero que no lo voy a gastar. Ya yo tengo. Entonces, claro está, yo pensé que tú ibas a decir que para mí la decisión de él va a ser apartarse de eso. Decir, espérense, me voy a tomar una licencia por tantos años o me voy a apartar por este tiempo en lo que yo termino este proceso, porque ahora está él coqueteando con las elecciones de Alemania también. Entonces se está inmiscuyendo temas políticos en Europa y esto está teniendo un rechazo tan grande a nivel general que todo lo que se está involucrando, todas las empresas que están alrededor de él, ahora mismo lo que están viendo es que se está mermando la participación, porque evidentemente, aunque son decisiones que siempre lo he dicho, buenas para los Estados Unidos, y claro está, el presidente Donald Trump, para quien gobierne para los americanos, sí, pero para el entorno, esa amenaza que él ha hecho ahora mismo de decir que le va a poner un impuesto de un 25% al hierro y al aluminio. Señores, Estados Unidos no produce hierro y aluminio suficiente para la demanda que ellos tienen. Entonces se va a tener que importar con un 25%. ¿Ustedes saben lo que van a pasar con
él? Paul, el presidente Trump está diciendo, él le va a aplicar una reciprocidad a estos países.
No, es una reciprocidad. Amenazas.
En el caso de ese rubro
de
en
hierro y aluminio.
Sí, en el caso de ese en particular, es lo que dice los países donde nosotros compramos que tienen aranceles para productos nuestros, entonces yo le voy a aplicar aranceles para productos de ellos, para tener una... una reciprocidad.
¿Tú sabes qué trae eso? Tú sabes qué trae eso porque tú no eres autosuficiente. Porque yo te digo, bueno, tú puedes tomar decisiones y dices, ok, yo produzco, qué sé yo, plátano. Los plátanos que me traen, yo los voy a penalizar porque yo necesito que la gente consuma el plátano local. Pero tú no tienes
Pero no es lo mismo.
Sí, bueno, pero no es que tú no tienes el control. Entonces ya tú vas a crear. Si tú no puedes, tú dices, ok, vámonos con una reciprocidad, pero es que tú exportas más de lo que tú importas. Entonces tú lo que vas a traer es un incremento en los precios. Se va a incrementar los precios. Fíjate cómo está. Y es verdad que las cosas están funcionando. Y las decisiones que le está tomando son también para su país, para los Estados Unidos. Claro está, tú gobiernas para ti. Claro está. Ahora, tú tienes que entender también que la acción, toda acción, tú traes una reacción. Y lamentablemente el tema de los vehículos no se escapan. Se van a poner en unas condiciones, y obvio que se lo estoy diciendo ahora mismo, va a venir un incremento porque esta inseguridad, esta ansiedad que tiene la mayoría de las personas que están en este proceso, lamentablemente lo que crea al final es un tema inflacionario. Y anota lo que le estoy diciendo, yo se lo estaba diciendo hace muchísimo tiempo.
Puede ser, Paul, un tema inflacionario, vamos a decir, transitorio, en lo que se readaptan los mercados, vamos a decirlo así. Yo te tengo el dato aquí, por ejemplo, de lo que yo estaba diciendo ahorita con las decisiones tanto de Honda, de Isuzu como de Volvo. Mira, ahí me mandaron, y le agradezco mucho a un oyente del WhatsApp, que en el 829, por eso es que nosotros necesitamos la herramienta, el 829-630-1990, usted nos manda información o cualquier tipo de situación que tenga que nosotros lo podamos ayudar. De los 16 millones de vehículos que se vendieron el año pasado en los Estados Unidos, 9.7 fueron fabricados en los Estados Unidos y los otros 6... son de importación.
Es que la economía de Estados Unidos siempre ha funcionado así.
Son los 6 de importación. O sea,
lo que nosotros estamos viendo ahora, no es que eso vino
de
ahora.
De México.
Porque la gente ha querido echarle eso.
De esos 6, 2.3 millones de México.
Pero es que los Estados Unidos siempre ha sido así.
Bueno, pero ¿tú eso crees se que acabó? Eso fue?
No.
Pero eso se acabó.
Bueno, pues entonces
eso acabó.
Va a traer una repercusión.
O sea, entre México, Canadá, de Corea, 1.3 millones. De Japón, 1 millón. Menos de 1 millón de la Unión Europea. Mira, me sorprendió, ¿qué vehículos se llevarán de China ya a Estados Unidos? ¿Algún fabricante?
¿De China hacia Estados Unidos? Estados Unidos.
57 mil vehículos de China el año pasado.
¿A Estados Unidos?
¿Qué vehículos serán?
BYD está... Aunque yo no...
No, porque no hay marcas chinas per se en Estados Unidos, pero debe de ser tal vez algún fabricante tradicional que produce algún producto en China globalmente, y es como tiene Estados Unidos, como BMW tiene la jipeta. Toda la jipeta BMW del mundo es en Estados Unidos que se produce.
Exacto.
Para el mundo entero. La que hay la que están en Alemania son producidas en Estados Unidos. Puede ser que algún producto de algún fabricante X que se ha hecho solamente en China y ese se lleva de exportación. Eso puede ser.
Y habrá que ver también el porcentaje. Cuando vienen a ver, hablan de porcentaje. Quizás es más de...
Pero son 57 mil vehículos. Eso es...
Otra información, Hugo, el tema de Honda. Y han salido bastante interesantes porque las tres principales empresas que más dinero están ofreciendo para quedarse con la marca, que anota lo que nosotros lo dijimos aquí, la van a vender, Las tres principales marcas han sido tecnológicas.
Sí.
Las que están ofreciendo dinero.
Me sorprendió
comprar.
Una de las que está más, no sé si es la misma que tú tienes,
hijo.
De la que está más cerca, esa es la taiwanesa.
Esa es Foxconn.
Foxconn.
Sí.
Yo no conocía Foxconn. Es la empresa que es que yo como no manejo ese tema de...
Sí, no.
Foxconn es la empresa que le fabrica a iPhone. Foxconn es la empresa en Taiwán. Uh-huh. Que fabrica todos los iPhones. Sí. Es lo que tiene el contrato de fabricar los iPhones. Ya tú sabes qué tipo de empresa.
El Xbox también lo fabrica. Ellos fabrican el Xbox.
Ah, ellos también hacen. Sí, pero ellos fabrican los iPhones.
La cámara GoPro se fabrican ahí. También son ellos que se la fabrican para los Estados Unidos.
O sea, un negocio que la tecnología se lo llevó.
Es un negocio fuerte. Y hay otra empresa también.
Pero no, GoPro...
Sí.
Un negocio de la tecnología se lo llevó. Uh-huh. Se lo llevó la tecnología.
Oye, un negocio que es sumamente exitoso a nivel general. Sin embargo, esta empresa, Hijo Hugo Vera, que es una empresa también tecnológica y está realmente... ¿Qué pasó ahí?
Está
realmente sumamente interesada. Yo creo que, aunque Nissan acaba de anunciar ahora mismo que cerraron 3 fábricas en Estados Unidos de manera particular, es un tema de reestructuración que ellos están haciendo, pero no va a pasar, no va a llegar a junio. Anoto lo que estamos diciendo aquí, sin que se anuncie oficialmente que Nissan va a pasar de manos fuera de Japón en esta gran automotriz.
Lamentablemente, y hay, lo que hay que ver es que si el gobierno de Japón se lo permite. Pero bueno, ya tenía un japonés y no quisieron.
Exacto, es que no tiene mucha alternativa tampoco. Japón, ¿qué puede hacer? Se lo quiso en 2-1, dijo, no, es que no puedo. ¿Qué otra cosa puede hacer el gobierno? No puede invertir su dinero en esa empresa, lamentablemente. Y ellos hacerse cargo de una empresa que prácticamente en estos momentos ha sido deficitaria de manera general.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Daris Terrero con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. No se muevan, gracias por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, vamos con Daris Terrero, señores, aquí en Vehículos en la Radio. Todos los días Daris Terrero con la ley 6317. Siempre un artículo, un extracto de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Así que bueno, Daris, bienvenido y gracias por estar aquí.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradeciendo siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio. Por acá, por la más interactiva, Sol 106.5. Y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, varias cosas. A propósito de lo ocurrido en Moca, donde el alcalde de Moca impuso una medida de colocar candados a los vehículos mal estacionados en las vías públicas de Moca, hemos tenido varias preguntas en torno a esta medida que fue tomada por el alcalde. Primero, nosotros emitimos nuestra opinión a través de este programa de que ciertamente la medida tenía una buena intención, pero que tenía que ser tomada en base a la ley 6317, no en torno a la 176-07, que es la que rige a los ayuntamientos del país. Pero ya eso, el alcalde buscará la manera de acondicionar y de crear las condiciones para que esto sea legal, para evitar que más adelante los conductores pudieran demandar a la alcaldía por daños. Incluso luego me enteré de que no existe ni siquiera una resolución del Consejo de Regidor que autorice al alcalde a tomar estas medidas. Pero bueno, lo que venimos a hablar ahora es que dentro de esas medidas que se tomaron y de los vehículos que fueron fiscalizados, fue fiscalizado un vehículo de la Policía Nacional que le fue trancado el neumático, que sí fue neutralizado. Y obviamente nosotros aquí tenemos que decir, frente a muchas preguntas de muchos ciudadanos, de preguntar si eso es correcto, si es legal, si los vehículos de la policía se pueden... Y ciertamente la ley 6317 establece el transporte de emergencia. En el artículo 90 establece cuáles vehículos son los vehículos destinados para la emergencia, son los vehículos aquellos que son destinados para patrullas, para grúas, para ambulancias, todos los vehículos, ya sean de vocación privada o pública, que de alguna manera estén identificados y autorizados para ser utilizados como vehículos de emergencia, tienen excepciones con relación al uso y prohibiciones que establece la ley de tránsito. Y esto no escapa a este tipo de situaciones. Dice que obviamente es cuando el vehículo se encuentre en servicio, es decir, cuando el vehículo de transporte de emergencia, llámese patrulla, llámese grúa, llámese ambulancia, llámese un vehículo que sirva para prestar asistencia a otros vehículos o a otras personas. Pero ¿cómo determinar que un vehículo de la Policía Nacional no esté en servicio en determinado momento? Eso va a estar muy a la discreción de quien esté conduciendo el vehículo, de los superiores y de la acción que esté ejecutando. Por eso resulta irregular que una autoridad, primero, que no está facultada. Porque, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el ayuntamiento o un empleado del ayuntamiento comete la osadía de trancar, de colocar un candado a un vehículo de la Policía Nacional? Porque esa persona desconoce totalmente la ley que él está implementando. Porque si hubiese sido un agente de la DGCET, obviamente que el agente de la DGCET, lo primero que tiene que tener un agente de la DGCET para poder ir, salir a las calles, es tener un conocimiento básico de la ley 6317 y conocer ampliamente cuáles son sus atribuciones y cuál es su campo de acción. Por ejemplo, un agente de la DGCET no puede ir a colocar una multa a un parque si ve un vehículo estacionado en un parque, porque eso no es competencia de la DGCET. Eso es competencia del ayuntamiento. Porque puede ser que ese vehículo que está en ese parque sea un vehículo que esté autorizado para el ayuntamiento para desarrollar determinada, determinada labor en ese parque. Un agente de la DGCET sí puede colocar puede fiscalizar a un vehículo que esté encima de la acera, porque la ley lo establece. Pero el ayuntamiento también, que es un espacio público, también puede bien mover un vehículo que esté, porque son acciones que comparte tanto el ayuntamiento como la fiscalización de la DGCET. Entonces, aquí hay una línea muy fina entre una cosa y otra, y lo importante es que entre estas instituciones, los ayuntamientos, las alcaldías, la DGCET y el Intran, se puedan generar coordinaciones para implementar este tipo de medidas que en el fondo pueden resultar positivas para la población, en virtud de que el fin que procuran es el bien común, generar una mayor fluidez en el caso de los estacionamientos, evitar situaciones de inseguridad vial, partiendo de que estacionar un vehículo en un lugar inadecuado, en un lugar incorrecto que represente peligro para hacer giros, para cruzar o para tomar algún semáforo, también puede representar. Entonces, antes de un ayuntamiento tomar una medida que tenga que ver con la movilidad, con el tránsito, con el transporte, acérquense a la DGCET, acérquense al Intran, pero también que estas instituciones presten atención, porque también me ha llegado muchas quejas de colegios, instituciones educativas que envían comunicaciones al Intran y a otras instituciones cuando tienen interés de recibir asistencia técnica para desarrollar algún tipo de proyectos que vayan en procura de generar seguridad vial a sus estudiantes y no reciben respuestas. Entonces es importante al alcalde de Moca que los vehículos destinados a la seguridad o transporte de emergencia tienen excepciones con relación a la implementación o fiscalización a la hora de imponer una sanción. Nos vemos en la próxima.
Bueno, gracias Daris Terrero. Con esto nosotros hacemos una pausa. Gracias por todas estas informaciones y por todas las orientaciones. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Miren, gracias. ¿Cuántos mensajes? Tú ves que está todo el mundo alineado, Paul. Todos los mensajes en el WhatsApp. Todos los mensajes en el WhatsApp en el 829-630-1990. Y tú estás recibiendo muchísimos mensajes.
Claro que sí, la gente está puesta para esto. Tengo aquí a Francisco Bueno, José Santana, Danubio Medina, Claudio Paulino, Elvis Rodríguez, Julio Martes Reyes, Marixa Sánchez, Josué de la Rosa, Julio Flores, Despradel, Francisco Alberto, Plinio García, una cantidad impresionante de personas que se conectan a través de este poderoso WhatsApp.
Antes de entrar con Dani Jiménez, que vamos a hablar de aires acondicionados como cada jueves aquí en Vehículos en la Radio, usted recuerde, si tiene alguna pregunta del aire acondicionado de su vehículo, puede hacerla ahora incluso al WhatsApp, váyanos escribiendo.
Claro.
Al 829-630-1990. 829-630-1990, nos puede llamar. Si el aire le dejó de enfriar, si le tiene un sonidito, si le están cotizando esto, si... cualquier orientación del aire acondicionado de su carro, jipeta, camión, cualquier tipo de vehículo, Dani Jiménez en un momento con nosotros. Pero antes, un par de noticias que tenemos por acá. Número uno, si hay una empresa de la aviación, del sector aéreo, que hay que... como admirar, como decía, el buen desempeño, que nunca ha tenido una situación más complicada de lo que se le han complicado muchas líneas aéreas en términos económicos, es Copa Airlines. Copa acaba de presentar unos resultados del año 2024. La utilidad neta, el beneficio neto, o sea, el beneficio ya, impuestos, pagos, todos los costos, todo, del año 2024 de Copa, fue de 608 millones de dólares. La utilidad neta de Copa.
Bueno.
Claro, viejo. Sí, una utilidad en el sector de aviación, que es muy difícil. El sector de aviación es un sector que fluctúa mucho, siempre con muchos apoyos, muchos subsidios de parte de los gobiernos. No quiero decir que Copa no tiene los subsidios. Claro que los tiene. Todas las compañías aéreas tienen, todo el sector de transporte en general es subsidiado de una forma u otra, pero tuvo esa utilidad neta con un crecimiento, señores. Solamente en el último cuarto ellos tuvieron un crecimiento, déjame ver, bueno, el beneficio operativo fue, el margen fue de un 21.9% y ellos tuvieron una reducción del costo por asiento de un 2.6%. La verdad es que Copa, indistintamente de cualquier tipo de opinión que uno pueda tener, y digo cualquier tipo de opinión en el tema, la queja, por ejemplo, de nosotros en República Dominicana con Copa es que, caramba, los asientos a Panamá son bastante caros. O sea, y nosotros siempre lo calculamos. Tú dices, concho, pero son 2 horas a Miami, 2 horas a Panamá, y Panamá te sale mucho más caro.
¿Será que es diferente el tema de... Me pregunto.
Un tema de oferta, viejo. O sea, la única oferta de asientos a Panamá es Copa. Tú no tienes otra opción. A Panamá, okay, la única oferta a Panamá.
Oye, Panamá no voy
más. La única oferta a Panamá es.
¿Y qué
Copa?
Raro que ninguna línea ha querido.
Bueno, lo que pasa es que hay que entenderlo. No estoy diciendo con esto un monopolio, pero hay que entenderlo. O sea, Copa tiene el control del aeropuerto. Sí. Copa ha hecho una serie de. Sí.
De ajustes.
De ajustes interesantes. Entonces. Uh-huh. Las condiciones que ellos tienen no va a ser competitivo para otra línea aérea que tal vez quiera llegar allá, y eso explica una serie de cosas.
Perfecto, vamos con el WhatsApp.
Sí, bueno, vamos con Dani. Dani Jiménez, Dani. Bienvenido, Dani.
Tengo aquí WhatsApp encendido.
Vamos a hablar de aire acondicionado. Hello. Que Dani explicó cómo es que funcionan los aire acondicionados. Tú explicaste de los aire acondicionados del avión. ¿Fue
contigo? Sí, fue en estos días.
¿Cómo es
que
funciona?
Es por cuando ellos están abajo, tienen unidades.
En tierra.
En tierra. Tienen unas unidades.
Esos son unos ductos que se le colocan.
Pero cuando ya está en el aire o cuando va a despegar, son por presión de aire de la turbina que pasa por un panel y eso hace que salga el aire frío.
Cojan ahí.
Ese aire se va reciclando afuera.
Se recicla cada 40 segundos aproximadamente. De la cabina entera de un avión, cada 40 segundos. Wow. Por eso cuando usted siente un olor... No agradable.
¿Cómo
así? Usted solamente si lo siente en un suspiro, pero después se va.
Eso es todo el mundo que lo tira ahí arriba.
Sí, pero bueno. Yo limito al curioso ahí para que no me vaya a tirar una situación. Dani, ¿cómo va?
Tirando ahí.
Dani, ¿cómo va Autoaire Jiménez?
Buenísimo, como siempre, gracias a Dios.
¿Qué hacen ustedes en Autoaire Jiménez para que todo el mundo
reparación,
recuerde?
Instalación de aire acondicionado de todo tipo de vehículo, americano, europeo, chino.
De lujo, premium, no importa la marca del vehículo, deportivo. Dani Jiménez trabaja todo tipo de sistema de aire acondicionado, pero no es puyando, con confianza. Todo tipo de sistema de aire acondicionado. ¿Cuántos años de experiencia, Dani?
Alrededor de 45.
Bueno, exacto.
Una vida entera.
Una vida entera trabajando con aire acondicionado. Dani Jiménez está con nosotros. Y ustedes saben la persona que tenemos. Autoaire Jiménez en la Buenaventura Freites, entre la Kennedy y la Rotonda de Inteca. Ahí está Autoaire Jiménez. Eso es en la Kennedy, Buenaventura Freites. Esa es la calle cuando usted dobla ahí para subir a la Rotonda de Inteca. A 500 metros está Autoaire Jiménez para cualquier tipo de servicio, cualquier situación. Así que vamos de inmediato con preguntas para Dani Jiménez. Dani viene los jueves a orientarlo, a responderle cualquier tipo de pregunta o inquietud con el aire acondicionado de su vehículo. 829-630-1990 es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, o nos pueden llamar al 809-540-1065. 809-540-1065. Adelante, Paul.
Perfecto, mira lo que dice ahí Hugo Veras. Atento para que te lleves de lo que yo estoy diciendo, porque tú no te quieres llevar de mí.
Eso es momentáneo, hermano.
Ok, perfecto. Mira, dice aquí nuestro amigo, no voy a mencionar los nombres, sí, voy con la pregunta de manera particular. Dice, sí, tengo un Corolla 2014 y resulta que hace dos días, Dani, él está vertiendo el agua del evaporador para adentro. Y tengo
adentro
todas
del
las
carro.
Alfombras del interior llenas de agua.
¿Qué pasa ahí?
¿Por
qué?
No puedo, espérate, no, tu vehículo está de mantenimiento.
¿Cómo puedo resolver eso? Para que le pregunte al maestro, ok, perfecto.
Dale.
Ya, adelante.
El vehículo está de mantenimiento. Eso es que el evaporador está sucio. Y el drenaje que drena el agua afuera
se tapa,
se llena y se invierte en las alfombras. Algo sencillo. Pero...
Eso es como el aire acondicionado, el split con el tapa.
Exactamente, es la misma.
Mira, principio. Y el tema del costo, Dani, tú que no hablas de por dónde anda más o menos mantenimiento.
Ese mantenimiento. Sí,
el costo, fíjate,
de un
ya
Corolla,
es, de 12,
Corolla,
de 12 a 15.
Ya ese Corolla, hay que desmontarle el tablero. Si todo está bien, más o menos el costo con desmontar el tablero, cambio de limpiar ese evaporador, está más o menos de 9 a 10.
Coge ahí, de 9 a 10, viejo. Estate tranquilo.
Voy para el cuento, Dani, aquí, porque ese trabajo vale 12 mil pesos.
Eso es aquí, son especiales.
Son
especiales
que él está dando.
No, vamos con la
otra. Sigo con la próxima. Dice, mi aire funciona muy bien. Pero a veces en los tapones siento un olor a humo de los otros vehículos. ¿Tendrá algún problema el filtro de mi aire?
Hay que chequear la compuerta, principalmente la compuerta de reciclaje. Si tu vehículo es americano, muchas veces ellos vienen expresamente que la compuerta no sella completamente. Los japoneses ya... La compuerta de sella, pero los americanos por...
un tema de regulatorio. Regulatorio
de Estados Unidos queda un poquito, que siempre le entra un poquito.
De seguridad.
Sí.
Eso es seguridad,
sí,
para que
un poco de aire.
El dióxido de carbono no se quede adentro.
Exacto.
Voy con la próxima. Dice aquí, hola Dani, para cambiar la polea del compresor, ¿es obligado desmontarlo? Tengo una Dodge Durango 2011. ¿Qué costo tiene eso? ¿Qué costo tiene si tiene la polea? Solo suena un poco, no mucho. No entendí bien, pero te preguntó que si tú tienes la polea.
Sí, tenemos la polea y el costo no es, mira, tan... Hay que desmontar el compresor, que fue la primera pregunta que te hiciste.
Sí.
Por la forma donde está y que hay que usar unos tractores para traer la polea. Pero el costo...
Que pase por allá, Dani.
Somos amigables,
sí, hombre,
con todo eso.
Pasa por allá, sí. Pasa por allá. Alfred, bueno, la próxima es, dice, mi jipeta está zumbando al poner el aire acondicionado. ¿Qué puede estar pasando, Dani?
puede ser rodamiento de la polea del compresor o el compresor interno tiene desgaste. Ahí hay que chequearlo para ver, porque cuando zumba el compresor es porque el vehículo ha tenido un escape y ha trabajado el compresor bajito de aceite.
¿Y qué pasa cuando un vehículo se le pone, cuando se le mete como un pitumbo, como si fuera un avión al aire? ¿Eso es alguna señal negativa?
Puede ser una señal negativa. Todo depende de la, si lo hace internamente, es parte del blower,
okay,
o una ventanilla que esté cerrada.
Ok.
Y si lo hace en el exterior, ya parte del compresor.
Tú sabes, Dani, que hay vehículos que cuando el compresor se tranca, se daña el motor. Lo tranca el motor.
¿El motor del
vehículo? El motor del carro.
Si no, cuando el compresor se tranca, él te frena el motor porque...
Por la polea.
Ahora, por eso los vehículos están trayendo...
Una correa adicional.
El cloche, que parte el cloche y sigue girando la...
El carro sigue funcionando, pero sí, el aire no. Pero sí, hay muchos carros, 2015, 2014. Que ahí mismo te tranca el motor también.
Sí. Bueno, pues vamos con llamadas aquí también al 809-540-165. Si usted quiere llamar directamente a Dani, 540-165 es el teléfono de la cabina, 809-540-165. Cualquier pregunta de aire acondicionado para su vehículo, y también en el WhatsApp, el 829-630-1990, ahí con el WhatsApp del
programa. Sigo aquí, dice aquí, cambio de evaporador, Dani Jiménez, de una Mercedes-Benz GLE 2021.
Ay.
Si tú lo haces y si el tipo de piezas que tú utilizas son originales.
Ay.
Usamos la original y también usamos una reemplazo buena. Sí lo hacemos.
Ok, claro, lo hacemos.
Pero tira más o menos.
Voy con esta. ¿Sí buenas? ¿Aló? ¿Sí buenas?
Dame retorno aquí, por favor.
¿Sí buenas? Sí, bueno, adelante ahora. Sí.
Soy un oyente del principio del programa. Ayer... Estoy llamando para otra cosa de ayer que ustedes...
Ah, no, espérate. Es para otro tema, amigo oyente.
Sí, pero un tema muy importante porque me sentí muy mal cuando me pasó ayer con el programa. Es muy importante. Mira, yo ayer ustedes dieron una oferta en Managasco y yo fui y eso no fue cierto, no me atendieron. Me dijeron que se notaba.
Vamos arriba. ¿Cuál, Rodolfo Hernández, de este lado? ¿Cuál fue la oferta que te dijeron que no estaba disponible?
Usted me dijo que ayer había un camión H100 o Hyundai, es un camioncito que yo necesito, que llevara $500,000 más o menos, eso es lo que yo tengo. Ajá. Que me iban a dar hasta 2026 sin pagar.
Sí.
Sin pagar esto, y cuando fui me dijeron que no había el camión disponible.
Claro que sí, yo tengo el camión disponible, el H100. Se lo entregamos con el 30% inicial, que son $6,000.
Ese fue con 500 mil.
¿Tú tienes más? Escríbeme al 809-224-2002 y vamos a resolver.
Espérate, dímelo otra vez.
Al paso.
809-224-2002.
Espérate, al paso, que lo está anotando.
809-224-2002.
Llámalo ahora mismo a Rodolfo.
Ahora mismo, está bien.
Escríbeme, vamos a resolver de una vez, que está disponible el camión.
Vamos con otra más para concluir con Dani Jiménez de Autoaire Jiménez.
Perfecto, dice nuestro amigo. Dice: tengo un Suzuki 2014, un Swift. Así mismo, como el Corolla, se le mete el agua del aire acondicionado dentro. Solo que este vehículo es japonés y tiene el guía cambiado. Y además, hay algunas cosas que no las veo, como el filtro del aire, que no lo encuentro, Dani.
Fíjate, en los vehículos japonés que le cambian el guía, el trabajo es un poquito más y comúnmente no tienen microfiltro.
Ok.
No tienen microfiltro. Por la adaptación, porque tú sabes que son cortando cosas.
Y el problema, problema del agua es igual, el tema de mantenimiento.
Sí, el tema de mantenimiento.
Déjame ñapita. Elvis Rodríguez... Bueno, ya dije el nombre. Dice: tengo una Santa Fe y cuando estoy estacionado el aire no enfría. Si arranco, comienza inmediatamente a funcionar.
¿Qué pasa ahí?
Sí, hay que ver si el compresor tiene deficiencia, si le falta refrigerante o si hay algún abanico.
No, porque él dice no le enfría parado, pero cuando está rodando sí le enfría.
Cuando tienen los abanicos también, uno de los dos dañados o el abanico está deficiente, cuando tú vas recibiendo aire... Ya el condensador se refresca y comienza a enfriarte. Y también hay más revoluciones.
Ahí está, Hugo. Ahí está.
No, tú tirándole gancho a Dani ahí. Dani Jiménez, Dani, ¿cuál es tu celular directo para llamarte? Sí.
809-707-0569.
809-707-0569.
0569.
Dani Jiménez, Autoaires Jiménez, Buenaventura Freites, entre la Kennedy y la Rotonda de Intec. Usted toma la Kennedy, la Buenaventura Freites, la calle que te lleva a la Rotonda de Intec. A 500 metros ahí está Autoaires Jiménez.
809-707-0569.
707-0569. Cualquier cosa, es el celular directo de Dani Jiménez. Hacemos una pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias, tenemos que defender los valores de la marca. Ferrari se ha cansado de las ocurrencias de los ricos. Esta compañía lo tenía todo para revolucionar el transporte con sus camiones eléctricos. Ahora está al borde de la quiebra. Europa cede a la presión de los fabricantes europeos. Se está replanteando la prohibición de los vehículos de gasolina en 2035, aunque hay truco. Las personas mayores también quieren vehículos eléctricos, pero las financieras no quieren personas mayores. Me dijeron que lo pusiera a nombre de mi hijo. Y por último, ni Tesla ni Volkswagen. En Noruega el vehículo eléctrico ya se ha comido casi el 100% del mercado y el más vendido ha sido un Toyota. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales, tenemos que defender los valores de la marca. Ferrari se ha cansado de las ocurrencias de los ricos. Un famoso meme luciendo en las puertas, Hello Kitty como adorno o toda la carrocería vistiendo como un traje de camuflaje. Son ejemplos reales de personalizaciones en superdeportivos de Ferrari. Esta cada vez más recurrente moda del gusto por lo único y exclusivo no le gusta a la marca de Módena, si eso supone atentar contra su libro de estilo. Ferrari se ha hartado de las caprichosas y extravagantes peticiones de algunos de sus clientes, así que está considerando restringir las opciones de personalización. También ponerse muy firme con eso de sumar a su lista negra a aquellos clientes que se atrevan con modificaciones que atenten contra la imagen de la firma. El departamento de personalización Ferrari TaylorMade es de lo más rentable. En el recién cerrado 2024, hectáreas supuesto la quinta parte de los ingresos del fabricante italiano y contribuyó a aumentar un 21% sus ganancias. Ponerle limitaciones a esta mina de oro quizá no lo vean con buenos ojos los accionistas. Pero es justo lo que pretende hacer la del Cavallino. Ferrari echa mucho de menos aquellos tiempos en el que casi todos los modelos que vendía vestían en rojo Ferrari, Rosso Corsa. Hoy, solo lo hacen el 40%. Ni memes, ni emojis, aunque no lo haga Ferrari. Más allá de su propio departamento de personalización, Ferrari también planea ser más exigente con las modificaciones que se hagan fuera de sus dependencias. Al final, si Ferrari dice no, un especialista puede satisfacer las exigencias del adinerado propietario. Esto pasaría por sumar en la lista negra al cliente de turno que ose mancillar en exceso un Cavallino. Esta compañía lo tenía todo para revolucionar el transporte con sus camiones eléctricos. Ahora está al borde de la quiebra. Pasan los años y Nikola Corporation sigue sin ser la compañía que iba a revolucionar el sector del transporte por carretera con sus camiones eléctricos de batería y de pila de combustible de hidrógeno. De hecho, la firma americana está en la cuerda floja. Otra vez. Como Nikola no vende suficientes camiones, sus números no salen y fuentes de la compañía aseguran que sus directivos están barajando declararse en bancarrota. A lo largo de los últimos días, las acciones de la firma se han desplomado en la bolsa de Nueva York. Nikola Corporation es una de las muchas startups que ha prometido revolucionar la industria a lo largo de los últimos años. Para ser precisos, primero lo hizo como Nikola Motor Company, que fue el nombre que el que se fundó originalmente, pero los escándalos de fraude que rodearon a la marca y que acabaron llevando ante los tribunales a su fundador Trevor Milton, provocaron que la firma se convirtiera en Nikola Corporation. Desde que Milton anunció su dimisión a finales del año 2020, parecía que Nikola se había alejado de la polémica para centrarse, por fin, en el negocio de los camiones eléctricos de batería y de pila de combustible de hidrógeno. Incluso tuvo una fantástica acogida cuando salió a bolsa, a pesar de que en ese momento todavía no había vendido ni un solo camión. Ayudó que gigantes como General Motors e Iveco unieran fuerzas con la firma estadounidense. Europa cede a la presión de los fabricantes europeos. Se está replanteando la prohibición de los vehículos de gasolina en 2035, aunque hay truco. Con ello, las marcas europeas habrían conseguido que Europa pase por el aro con su principal reclamo, que se replantearan el fin absoluto de los vehículos con motor de gasolina para 2035. O dicho de otro modo, que solo pudieran venderse eléctricos desde esa fecha. Un objetivo que, dada la situación actual, podría suponer el fin de una de las industrias más potentes de Europa. De hecho, países como Italia también habían solicitado una demora por el daño que podría suponer para la industria, con miles de puestos de trabajo ya en juego. Así, La opción que se baraja es permitir la venta de vehículos PEP más allá de 2035. Enchufables sí, pero con motor de combustión. La opción más cercana a un eléctrico, sin serlo. Y esto a su vez posibilitará más margen para hacer posible una infraestructura necesaria que acoja a los eléctricos puros, que en no pocos países europeos está en pañales. Las personas mayores también quieren vehículos eléctricos, pero las financieras no quieren personas mayores. Me dijeron que lo pusiera a nombre de mi hijo. En todos los casos, la negativa ha venido de la misma financiera, y todos ellos optaron por la fórmula del alquiler de particulares. La entidad, especializada en arrendamiento de vehículos, niega que la edad sea motivo para denegar un contrato. La normativa general europea prohíbe la discriminación por edad. Esta opción de compra está cada vez más extendida. Por una cuota mensual fija se disfruta de un vehículo durante los años que se contrate. Ha servido a las marcas para contar con una alternativa de venta y a su vez permite que los clientes no se aten a un vehículo ante un panorama normativo aún incierto en Europa. Con los vehículos eléctricos es buena opción por su mayor depreciación. Y por último, ni Tesla ni Volkswagen. En Noruega el vehículo eléctrico ya se ha comido casi el 100% del mercado y el más vendido ha sido un Toyota. En 2017, Noruega se fijó un objetivo ambicioso, que el 100% de las ventas de vehículos en 2025 fueran de vehículos eléctricos o cero emisiones. 8 años después, el país escandinavo está a punto de conseguirlo. En enero de 2025, los vehículos electrificados representaron el 96,9% de las ventas, de los cuales, los eléctricos puros acaparan el 95,8% de cuota. Según las cifras de la Autoridad Noruega de Información Vial, OFV, la evolución del mercado noruego es clara. Solo 2 de los 50 vehículos más vendidos en enero no son vehículos 100% eléctricos. Los números son contundentes. Los vehículos de gasolina apenas representan el 0,35% del mercado noruego, 33 unidades, los diésel el 1,5%, los híbridos convencionales el 1,3% y los híbridos enchufables el 1,0%. En cuanto a modelos, el vehículo eléctrico más vendido en Noruega en enero no fue un Tesla ni un Volkswagen como en ocasiones anteriores, sino el SUV eléctrico Toyota BZ4X, con 863 unidades matriculadas. Le siguieron el Volkswagen ID.4, 542 unidades, y el Nissan Ariya, 403 unidades. Que Noruega sea líder en movilidad sostenible en Europa no es casualidad. El país lleva años apostando por fuertes incentivos fiscales, una infraestructura de recarga avanzada y una política clara de transición hacia la electrificación. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Bien, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía. Vladimir Tiburcio, vamos a tasar vehículos como cada jueves en Vehículos en la Radio. Señores, si usted quiere saber el precio de su carro, si usted quiere saber más o menos en cuánto está el valor de su vehículo hoy en el mercado, marca, modelo, el año, y usted nos llama de inmediato al 809-540-1065 o nos escribe al WhatsApp, marca, modelo, el año, que usted quiere que Vladimir le tase en el 829-630-1990. Vladimir, bienvenido. ¿Cómo va BT Automóviles, BT Avalúos y BT Motocicleta también?
División Motocicleta, sí, muy bien, gracias a Dios. Estamos ubicados en la calle Aristides García Gómez, número 11, en Los Prados. Y el teléfono es 809-306-5230. Un gran abrazo a las personas que siguen el programa todos los días, pero muy especial a las personas que siguen el segmento de tasación. Como bien dice, marca, modelo y año, le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar o que quiere vender. ¿Por qué un rango de precio? Porque no estamos viendo el vehículo, no autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios. Simplemente utilícelo de referencia. Partimos de marca, modelo y año y siempre entendemos, porque no estamos viendo el vehículo, que el vehículo está en las mejores condiciones posibles y damos un rango de precio. Si ya usted tiene una decisión de comprar un carro usado, lo correcto es que haga una cita con nosotros y nosotros vamos a hacer una inspección de ese vehículo y le vamos a dar un informe bien detallado. ¿Qué incluye eso? El chequeo mecánico, chequeo computarizado, historial del vehículo en los Estados Unidos, prueba de manejo, comparación de precio, comentario, entre otras cosas, y entonces ahí le vamos a asignar un precio, no un rango de precio, sino un precio ya determinado por el mercado, por las condiciones y por otras variables que tomamos en consideración para poder llegar a un precio. 809-306-5230, mi celular para la cita. También nos pueden seguir en las cuentas Ve Córtate Automóviles, que es el dealer, y Ve Córtate Avalúos, que la compañía de tasación y servicio de inspección de vehículos, y ve, córtate, Avalúo División Motocicletas.
Bueno, pues vamos de inmediato con llamadas 809-540-1065. ¿Sí, buenas?
Saludos, buenas.
Hola.
Le hablo Francisco Medrano. Le escribo, le llamo para preguntar por un Sonata 2012 y 20, con accesorios de reversa, alarma y luces.
Los accesorios lo que hacen es que el carro sea un poquito más atractivo, no lo hacen más caro. Significa que si una persona ve el vehículo tuyo que tiene esos accesorios y ve otro igual, sin los accesorios se va a ir un poquito, se va a inclinar por el tuyo. Pero es un carro que anda entre 280 a 250 mil pesos, 280 mil pesos.
Vamos con estas. ¿Sí, buenas? Hola. Sí,
Suzuki Swift 2015.
Entre 325 o 3 y medio.
Vamos con estas. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas.
Hola.
Camioneta Chevrolet 2022. ¿Cuál es el precio del mercado más o menos?
Es una Colorado. ¿Qué modelo es, señor?
Colorado. Colorado LTZ.
¿Gasolina?
No.
Dice el 2022. 2022 es una guagua de 35 mil dólares.
Gracias por su llamada. Aquí está Vladimir Tiburcio, gracias a BT Automóviles. ¿Sí, buenas? Hola.
Buenas.
Sí, hola.
Una Honda CR-V 2015.
2015 es una guagua de 17, 18 mil dólares.
Oye, perfecto, vamos con esta. ¿Sí, buenas?
Y la compra en Choca.
¿Sí, buenas?
Aún sabiendo
que
no es en Choca.
Gracias. Hyundai Tucson 2020.
2020 es una guagua de 21, entre 20 y 22 por ahí, más o menos.
Perfecto, vamos con estas. ¿Sí, buenas?
Buenas, buenas.
Sí.
Una Honda Odyssey 2019 LX blanca.
2019 es una guagua de 750 a 825, si no es salvamento. Esa guagua regularmente, la gran mayoría, igual que las CR-V, vienen de Estados Unidos con algún choque o muy maltratada.
Perfecto, gracias por la llamada. ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas?
Buenas.
Sí, aquí está Vladimir.
Sí, sí, correcto. El Sonata Hyundai LF, color blanco original.
¿Qué año, señor?
2015.
2015, 3.5, 3.75.
Dios mío. Gracias por la llamada. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas.
Adelante, aquí está Vladimir.
Una Toyota Hilux SRV 2022 y un Yaris E 2022.
La Hilux es una guagua de 35, 38 mil dólares, y el Yaris dijo del mismo año.
Sí,
22, es un carro de 16 mil dólares, quizás 17 mil dólares por ahí.
Vamos con esta. ¿Sí, buenas? Hola. ¿Sí, buenas? Buenas, aquí está Vladimir.
Sí, buenas, es Kia 2018, carro, el valor.
¿Qué Kia marca, qué, señor? ¿Modelo?
No tengo el modelo.
Ah, ok. ¿Cómo es importante el modelo, señor.
Marca, modelo y año es muy importante.
Es muy importante saber el modelo. Si usted lo tiene, nos llama de nuevo. ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas?
Saludos, buenas.
Sí, aquí está Vladimir.
Nissan Versa 2007.
Ay, mi madre.
Imagínese, 150, 170 mil pesos si la transmisión y el carro está en buenas condiciones.
Eso ni se en la transmisión, ¿eh?
Terrible.
Vamos con el curioso.
Vamos con la próxima.
Aquí. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas. Una Toyota Highlander Limited 2012.
2012, 8.5, 875 por ahí.
Vamos con esta. ¿Sí, buenas?
Buenas. Nissan Frontier SE 4x4, mecánica.
Automática o mecánica 4x4, ¿qué año?
4x4, la SE, el modelo SE, es la que viene con los aros, mecánica. 2017
es una guagua de 18 mil dólares más o menos.
Perfecto, vamos con estas. ¿Y buenas?
Hello.
Sí, adelante.
Toyota Camry XLE 2018.
2018, si no es salvamento, 7.5, 8.25.
Perfecto, vamos con estas. ¿Y buenas?
Sí, buenas.
Hola.
Hyundai Santa Fe 2016, la que está en la casa.
Y si el motor, si es la de la casa, debe ser motor Josh entre 12.500, $13.500 por ahí.
Perfecto. Vamos con esta llamada.
Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes ya. Motor Ram 1500, motor EcoDiesel 2018, blanca 4x4.
$27.000 por ahí.
Muchas gracias.
Gracias por la llamada. Aquí está Vladimir Tiburcio tasando vehículos para ustedes, amigos oyentes. ¿Sí, buenas? Hola.
Buenas.
Sí.
Nissan Qashqai, la más 2, 14. Sí.
2014, señor. 2014. 10, $11,000 por ahí.
Vamos con esta. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas. Hugo, el K5, año 2018. El gas, ¿me lo puede evaluar?
2018, 6.5, $6.75.
Oh, ok, muchas gracias.
Gracias a usted por la llamada. Vamos con estas y buenas.
Sí, sí. Un Audi A8 2015 de motor V8.
Imagínese, es un carro de 10, $11,000 si encuentra algún cliente interesado.
Que esté en buenas condiciones.
Que esté en muy buenas condiciones.
Que esté en buenas condiciones.
Y sobre todo que de 8 cilindros. Eso es un carro muy específico que es un... Un Audi. Tema de
sí. Un Audi A6 2011 en 399. No me llama nadie.
Qué curioso. Vamos con esta. ¿Sí, buenas? Curioso. ¿Sí, buenas?
Un Carry 2016.
¿Un qué?
Carry 2016.
Carry 16, 6.5, $725,000.
Perfecto. Bueno, mira, tenemos muchas llamadas y tenemos mucho WhatsApp, pero no tenemos tiempo. Aquí está el curioso. Que va no, a entrar ahora. Vladimir, ¿cómo nos comunicamos contigo? El tema de la facilidad que tú das para la tasación. A todo el mundo que está llamando, si tú, por ejemplo, ese vehículo que usted está preguntando, si usted lo está preguntando para comprarlo.
O para venderlo. Es muy
antes
importante.
De comprarlo, déjame llevármelo que me lo evalúen. Vladimir cobra ¿cuánto?
$125, no importa el carro, no importa el año.
Te le hace una evaluación todo y te lo entrega los documentos.
El documento de manera formal, donde chulo, tú puedes tomar una decisión sí. De manera inteligente. Somos pioneros en este sentido. Si, como dice Hugo, si en este momento vas a comprar un carro o si lo vas a vender, porque es muy importante manejar información. Hugo, hay muchas personas que tienen carro usado, que lo compraron usado, que lo van a vender 2 años más tarde y no saben que el carro fue chocado, no saben que el carro tuvo una situación, y eso es algo que yo vivo todos los días. ¿Qué tú haces? Cuando vas a vender ese carro, sabes lo que tiene, no pierdes tiempo, tienes el mejor precio posible del mercado y sobre todo le puedes mostrar eso al dealer, a la persona, para que te pueda creer lo que tú le estás vendiendo. Pero si tú vas a entregar ese carro en un dealer y llega con esa tasación, eso te va a ayudar, te va a dar información. ¿Te lo van a recibir en ese precio? No, porque la tasación que nosotros hacemos o el informe que nosotros hacemos es en base al precio del mercado. Te lo van a recibir un 10, un 15, dependiendo la operación que tú estés haciendo. Pero cuando tú llegas a un dealer o a un concesionario con esa información, es mucho más fácil tú ponerte de acuerdo, porque vender un carro en la calle, lo hemos hablado en otro programa, es bastante complicado y es bastante riesgoso.
809-306-5230. 306-5230 es el celular directo de Vladimir. O si no, entra en Instagram, VT Avalúos o VT con B corta Automóviles, y ahí tiene todo. Una pausa breve. Aquí está el curioso. Curioso, la gente te está
esperando. Él habló.
No, es que él se me mandó unos mensajes ayer.
¿De qué? ¿De qué?
Manejando la información. ¿Qué? Venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Gracias a Magna Oriental. Gracias a Magna Gascue. Hyundai, BMW y Mini, sus marcas, señor.
Porque aquí estaba Vladimir hace un momento.
Mira cómo está esto, mira. ¿Qué? Increíble no, cómo
mira,
se pone
ahí
la cabina.
No.
Y Vladimir. Cómo se pone la cabina de inmediato, ¿cómo? Se fría. Llena todo. Mira cómo salen de los programas. ¿Quién? Todo el mundo sale solamente para escuchar.
No, pero yo te digo a ti.
Solo.
No. Vale.
Curiosidades. No, curioso. No. Mira cómo está.
Y tiene que masajearse la cabeza.
No, porque
estoy resacado.
Oye, Hugo, pero ¿cómo? Hugo, ¿y este programa? Hugo.
Rodolfo.
Ay, le queda poco este segmento, Hugo. Ya.
Oye, curioso. No, vamos. Bienvenido.
Con nosotros, los hombres que trabajamos.
Bienvenido, curioso.
Saludando como siempre a todos los radioescuchas, ve con la radio. Gracias a su gobera, la resistencia. Vladimir, que se queda aquí en el mejor segmento después del del claro.
¡Ey!
Curioso, señores, la gente
continuamos
te está esperando.
Con la gran oferta financiera. Compra tu Hyundai hoy y empieza a pagarlo en enero de 2026. Todos los modelos de Hyundai que tenemos disponibles, inclusive los modelos comerciales, los camiones, que somos los únicos, los pioneros en este sentido, están incluidos en esta oferta. 30% de inicial, el resto es un financiamiento a través del banco BHD, que vas a empezar a pagar en enero de 2026 y te puede llevar tu camión Hyundai, el H100, que hay dos modelos, $19,995 y $21,995. Te lleva este camión con $6,000 de inicial aproximadamente y financia con el BHD el resto. 809-224-2002, 809-224-2002, manda oriental en la San Vicente de Paúl.
Recibe el vehículo y todo.
Claro. Esquina Doctor Tabama Mejía Ricard y Managaco en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Y usted viene, tiene un vehículo usado, te lo recibimos, lo tasamos con Vladimir y Bulcio, nos da el precio de recepción, porque siempre hay, le decimos a otro radio escucha, hay tres precios. El que usted ve publicado en las redes, el precio real de venta, que es cuando usted recibe una oferta real, y el precio de recepción. En un momento que los vehículos usados están teniendo una baja en los precios por la gran oferta que tenemos con los vehículos nuevos. En Hyundai, el Gran i10 de $18,995, la Hyundai Venue, la Cantus, la Tucson, la Santa Fe, la Palisade, tenemos modelos para entrega inmediata. Siguiendo las redes, arroba Mando Oriental, 809-224-2002.
Ahí está, señores, y con esto nosotros entramos al momento
cumbre. Pues yo vi que él estaba buscando
una información. Hoy, Día de la Radio en la República Dominicana.
Día
de la Radio en la República Dominicana.
Sí.
Siempre preguntan incluso las mediciones que se hacen en los sistemas. Mira cómo baja la luz de inmediato, porque la carga de la audiencia, de la cantidad de gente cargando, grabando, llevándose la señal para escuchar.
Atiende ahora el favor.
Al curioso.
Atiende.
Solo
atiende.
Curiosidades.
No tiene adelante, nada.
No, estaba viendo algo ayer.
Ten cuidado, acuérdate que
no tiene que ver mucho con
aquí carro. No podemos echar para atrás.
Mira, si estaba conversando con unos amigos ayer, conversé mucho ayer, si me conté tarde.
Tú estás como colorado.
Yo estaba viendo una corredora. Muchacho, no me
curioso, me vamos arriba, no te lleves, viejo. No le pongan tema. Vamos, no. Curioso, ven, que la gente.
Lorena Ramírez.
¿Quién?
Lorena Ramírez. ¿Quién? Una corredora de origen
Lorena
Rarramuri,
Lovera,
así de México, en la población de Chihuahua, me llamó mucho la atención porque ella participa en maratones, pero anda con su ropa normal que usan en esa población, son un pueblo rural de México.
¿Es verdad?
Que anda en falda.
Muy dura, muy
y en sandalias hechas a mano.
Ultramaratones, que no es lo mismo.
Y ha ganado sin agua.
Y en sandalia.
Sin hidratarse.
En sandalia.
Ella anda en sandalia con una ropa, su falda, tú lo ves, tú eres deportista.
Ultramaratones
de 50 kilómetros. Y ella llama muchísimo la atención porque ha ganado.
Sin hidratarse.
Sin agua.
Y sin tenis. De que no es de que uno,
una sandalia.
Sin nada de eso.
No es que está acostumbrado.
¿Qué
a eso,
pasa? Hugo. Que eso de una vez llamó la atención. ¿Y quién
el
esta mujer que anda
dónde
corriendo?
¿Está aquí? El carro,
espérate,
¿dónde va?
Espérate.
Que... No, que
adivina lo que pasó. Adivina lo que pasó. ¿Qué Nike?
Dios mío.
Cuando la vio en sandalia, dijo, no, pero esta mujer hay que ponerle unos tenis. ¿Por qué?
Y ella no quiso.
La campeona. Entonces, cuando ella va y le dan los tenis, adivina lo que le respondió ella. Yo no lo voy a usar porque los que lo usan siempre van detrás de mí. Y se quedó con su sandalia.
Mete un carro, Hugo, mete un carro.
Métele un carro a esto. Métele un carro a esto.
¿Por qué no? Bueno. Dice, yo no lo voy a usar.
Muy buena.
Porque lo que usan.
Sí, eso es verídico.
Atrás. Oye, la esencia de este programa ha caído por
le hicieron una serie de Netflix. Usted quiere ver lo que está viendo Netflix.
Hoy día de la radio, hermano. Hoy día de la radio. Vamos arriba.
Pero bueno, está bien.
Mete un carro ahí que le dio que chocó.
Pero,
que...
Mira, esto va a pasar. Yo sigo con Paul tirándole porque él quiere que motorista no es motorista.
Hugo.
Estaba viendo lo que se desarrolló en el 1920, el arranque Kaufman. Adivina cuál era el arranque Kaufman. Que se instaló, en motocicletas. Hubo motocicletas Indian durante la primera y la Segunda Guerra Mundial que utilizaron este arranque y también aviones. Utilizaba ese arranque y camiones.
No,
tú nunca has oído esto. Esto lo has dicho en la radio.
Hugo,
dale,
Hugo. El arranque Kaufman consistía
en un cartucho de escopeta.
En un cartucho de escopeta que en vez de tener municiones estaba relleno de pólvora.
Ah, sí, hay un tractor que prende
así. Se le entraba al motor.
Los aviones prendían así.
Sí. Se le entraba al motor, creaba una explosión, movía el cigüeñal del motor y arrancaba. ¿Por qué se utilizaba esto? Porque muchas veces durante el frío era muy difícil darle la patada a los motores, prenderlo con la patada de los motores. Y el sistema eléctrico en aquella época era muy pesado. Entonces lo utilizaban mucho en la guerra porque no necesitaba batería, no necesitaba nada. Agarraba un cartucho, ¡pop! ¡Po! ¡Brum! Y ahí arrancaba
el arranque. ¿Hay motores así?
Los motores hicieron muchos motores Indian. Inclusive hubo una BMW, la RT55 experimental, que en los alemanes durante la guerra también utilizaron este método de encendido. Arranque Kaufman, desarrollado en el año
1900. Oye, esa que te pasé. Esa se la pasé yo, Hugo.
Esa sí está bien. ¿Cómo tú comienzas? ¿Cómo tú terminas? Empezó mal.
Esa se la pasé yo. Como Lorena, adelante, adelante. Y lo puso al tenis atrás.
Óyeme, excelente, curioso. Con esto nosotros nos despedimos, amigos oyentes. Gracias a todos por la sintonía. Hasta mañana.
Usa Nike.
¡Ey!
Vehículos en la radio.